al Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, sigamos, Señor Jesús, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Al final de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dirige a María una oración, y en esa oración le otorga diversos títulos que, pues, yo por lo menos no los había nunca oído dirigidos a la Virgen. Le dice, por ejemplo, Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, Virgen de la escucha y la contemplación, Reina de las bodas eternas, icono purísimo de la Iglesia. Pues unas designaciones muy hermosas que cada una nos llevaría mucho tiempo a analizar, que tienen fundamento de la fe, del dogma y de la piedad. Vamos a detenernos en este rato de oración en este último que mencioné, icono purísimo de la Iglesia. Por las prerrogativas de María, las gracias que Dios le ha otorgado, pues son ciertamente para ella, pero también para nosotros. Dios nos manda mensajes, y este mensaje, pues, es clave, el mensaje que nos manda con su madre. Como si nos dijera, mira a María, mira a la estrella. Vas a tener a lo mejor muchas sugerencias para mirar a otra parte, y tú mismo, a lo mejor por tu debilidad o por tu miseria, estarás inclinado a ver siempre para abajo. Pero levanta la mirada, ve hacia arriba, ve, eres de ahí, donde es, de donde es ella, como es ella, eres tú. Y por lo tanto, siempre ten estos planteamientos de máximos. Decía el Papa Juan Pablo II que si alguien nos se plantea una moral de mínimos, pues siempre va a estar en riesgo. Pues estamos invitados a decir una moral de máximos, un planteamiento de la vida, pues, de lo más grande, de lo más alto. Y por eso el Papa dice, María es icono purísimo de la Iglesia, o sea, como la señal purísima de lo que es la Iglesia, el modelo, el paradigma de lo que Dios pensó para la Iglesia, es decir, para cada uno de los miembros de la Iglesia, para nosotros, por lo tanto. ¿Cómo debo ser? Esa es la Iglesia, es María. La Iglesia es una mujer. La Iglesia no es la curia romana o el código de derecho canónico o los nuncios o los libros de liturgia, o conceptos abstractos o ideas generales, universales, sino una persona, una mujer, la obra maestra de Dios. Y por eso, si acudimos al Señor y le decimos, ¿cómo debo ser? Dime, ¿qué quieres de mí? Pues simplemente nos va a señalar a María, nos va a decir, atiéndela a ella, piensa en ella, parécete a ella, reacciona como ella, ama como ella, vive como ella, reza como ella, ahí es tu lugar, de ahí eres. De ahí fuiste arrancado por el pecado, pero mi plan es este: no tengas sino una altísima autoestima buena, esa soberbia buena que dice Camino. La soberbia del plan de Dios, la soberbia de la divinización, de lo más alto. Pues Jesús nos señala a su madre y nos dice, no te confundas, estás hecha para irte pareciendo a ella. Atiende a aquello que en ella es esencial, Y por eso decimos, bueno, y ahora que he repasado los dogmas marianos, ¿qué, con qué empieza todo? Y podemos decir, pues todo empieza con la concepción inmaculada. Todo empieza porque ella está llena de gracia. No solo porque está libre de pecado, que ya sería muchísimo maravilloso que no tuviera pecado, pero no es que esté libre de pecado como en una situación horizontal o como si fuera un cero, como una realidad que ni es buena ni es mala, ¿no? Es un alma que está inundada con la plenitud de gracia, llena del amor de Dios. Desde el primer instante Dios le comunica a María su espíritu de amor. Desde el primer instante tiene plenitud del amor de Dios. Y por eso decimos, es la Iglesia y eres tú, y ahí tenemos que llegar, aunque partamos del pecado nosotros, pero hemos sido regenerados, hemos vuelto a nacer, y esa realidad de la gracia va tomando cada vez, o debe tomando cada vez más posesión de nuestra alma. Poco a poco voy llenándome de la fuerza del amor de Dios, irme lo esencial, lo clave. Y no te vayas a perder en muchas consideraciones. Tampoco pienses en cosas abstractas que a lo mejor no nos mueven, sino una realidad concreta, un alma llena de gracia, una mujer llena de gracia. Una mujer llena del amor de Dios cada vez más intensamente y profundamente. Esa es mi vida y esos son mis deseos, eso debo querer. Y por eso vamos a repasar algunas cosas que han dicho los santos padres, los escritores de espiritualidad y nuestro fundador sobre esta realidad, a ver qué tengo que hacer para cumplir el proyecto de Dios como María. Claro que en ese paradigma de ella, pues ni siquiera puedo imaginar la fuerza del amor divino que tendría su corazón, ¿no? No me lo puedo imaginar, no tengo experiencia de un amor así, ni siquiera el amor más grande, del más grande santo, o incluso del más grande serafín, o ni siquiera la suma del amor de ellos, de los ángeles y de los santos. La suma del amor donde ellos terminan es menor al amor donde ella empieza. Pero efectivamente me dice el primer precepto de la ley de Dios que yo tengo que amarlo también con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y por lo tanto estoy diciendo, oye, no vayas a confundirte y no vayas a pensar que puedes querer o puedes seguir a Dios con un amor menguado, con un amor tibio. No se puede, no se debe, no le gusta, no sería como María. Tiene que ser un amor y que rompa todos los esquemas, que vaya más allá de mis moldes, de mis límites, que esté siempre ansiándolo, que crezca más, quisiera ver otra vez. Es que no voltees a tu alrededor, ni te voltees a ver a ti mismo, y no digas, bueno, es que soy mejor que, no sé, que tal persona o tal otra o tal gente de mi familia o mis amigos o lo que leo en la prensa o lo que veo en la sociedad. Bueno, es que no, es que tu mirada está puesta en María. Y ella te dice, acuérdate que cuando Dios dice amarás al Señor, o cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, llama a tu prójimo como a ti. A tu prójimo no lo vayas a amar excesivamente, no está bien. Tu medida de amor al prójimo es como te amas a ti, pero el amor a Dios no tiene límite. No te dice, estás amando demasiado a Dios. Ningún límite. Y San José María escribe en Forja aquel punto que nos puede ayudar a hacer examen. Dice, ¿qué es eso? Amar es no albergar más que un solo pensamiento. Y podemos ir haciendo la equivalencia a María. Bueno, María, ¿qué pensamiento tiene? Pues solamente Jesús. Es su vida. Le llena su pensamiento. Siempre está pensando en él. Por eso está tan afligida cuando se le pierde en el templo. Pues amar es no albergar más que un solo pensamiento. Vivir para la persona amada. ¿Qué hacía ella? Pues sufre, trabaja, reza, acompaña a su Hijo y ahora al Christus Totus, a todos nosotros, vive para nosotros, nos atiende a nosotros. Por eso se merece todo el amor de nuestro corazón, porque siempre está pues inclinada hacia nosotros. Y dice, no se pertenece, pues tú no te pertenezcas. Sal de ti al amor de Jesús. Que domine, que estar siempre diciendo, bueno, pues señores, que ayúdame, yo no quiero quedarme en mi yo, es demasiado triste, es el principio del infierno. Ayúdame como estar siempre dando mi corazón, a estar fuera de mí, a estar siempre pues amándote, deseándote. Esa es mi ilusión, no pertenecerme. Estar sometido venturosa y libremente a una voluntad ajena y a la vez propia. Pues en ese sentido sabemos que ni siquiera las personas divinas tienen pues como esa ausencia de vínculos, sino están intrínsecamente, radicalmente vinculadas una con la otra. Una es de otra, una fluye en todo su ser hacia la otra, y esa otra pues devuelve también todo su ser a la primera persona, y el vínculo del amor es la tercera persona. Pues es el flujo, el dinamismo, y si es que cuida de no bloquearte, vive siempre en ese dinamismo. Sométete a otra voluntad. Pues qué bonito es eso de decir, ten dueño, tienes sueño. O como decía San José María, me encanta la palabra comprometido, estoy comprometido. No soy un solterón, no soy, pues, ahora sí alguien que vaya por la vida sin vínculos, sin compromiso. Estoy comprometidísimo, estoy absolutamente, pues, vendido a otra voluntad, pero venturosa y libremente he querido hacerlo, y en ese momento esa voluntad se hace mía. Y por eso no hay violencia. Si, ¿qué quieres esto? Perfecto. Lo otro también. Y podrás decir en algún momento, oye, fíjate que todo en tu vida sucede como tú quieres. Porque como tú quieres lo que quiere Dios, pues te encanta todo lo que pasa. Aunque sean cosas dolorosas. Porque pues esa es su voluntad, es también la tuya. Porque te has vuelto esclavo, voluntario, como ella. Pues amar es vivir así, no albergar más que un solo pensamiento. Vivir para la persona amada, no pertenecerse. Y por eso, ¿y cómo vivo así? Y sabemos muy bien la respuesta, pues la forma de vivir así es porque vivas contemplativamente. Vive contemplativamente. Vive contemplando. Vive como en el alelamiento de Jesucristo. Como dice el Papa, virgen de la escucha y la contemplación. Pues porque eso, porque la contemplación, la oración contemplativa no se queda en teorías, no se queda en los propósitos, sino que llega a la persona. María no estudiaba teología, escuchaba su respiración. María no está en las cosas abstractas. Pues tenemos que tener un poco de cuidado con las palabras abstractas. Lucha, esfuerzo, santidad, virtudes, valores, ¿no? Son palabras abstractas, ¿no? Es que una persona, o sea, mi vida es una persona, mi vida es un tú. Tú te afanas por muchas cosas, Marta, pero una sola es necesaria. Pues sí, estoy invitado a decir, educa tus deseos y dirige tus deseos en esa dirección única. Vive contemplativamente porque la contemplación, la mirada está centrada en el Señor, como repasábamos en el Catecismo. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús. Es buscado porque buscarlo es siempre el comienzo del amor. Porque una búsqueda pues está antecedida por un deseo. Es decir, tú tratas siempre de desear lo que debes. No te vayas a parecer a los niños que desean cosas que no deben. Por ejemplo, desean pues no comer la comida saludable, sino comer puros dulces, pura comida chatarra. Eso es lo que realmente desean. Bueno, pues, no están bien educados sus deseos. O no desean, no sé, lavarse los dientes, porque lo que desean es estar jugando. Bueno, hay que ir educando a un niño, le educan los deseos, para que acabe al final deseando lo que está bien que desee. Pues no sé, vamos a decir, bueno, siempre educa tus deseos. Es que tengo un deseo muy grande de no sé qué, pues edúcalo para que tu mayor deseo sea Jesucristo. ¿Qué es esta oración? Pues tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Yo lo miro y él me mira, decía el campesino al cura de Ars. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, yo estoy mirando. ¿A qué dedicas tu vida? A mirarlo, a escuchar su respiración, a oír sus latidos. Este es el cristianismo, como sabemos, no es una doctrina filosófica o una reglamentación moral, sino una persona. Pues hemos leído en aquella obra de Benedicto XVI de Jesús de Nazaret el ejemplo que cita de un rabino de Nueva York que escribió un libro sobre Jesús, y ahí imagina que hay un diálogo entre dos rabinos, un rabino viejo y otro rabino joven del tiempo de Cristo, y el rabino viejo le dice al rabino joven: oye, ¿por qué no vas a oír a este nazareno que está predicando y que está teniendo mucho público, que mucha gente se va con él y parece incluso hacer milagros? Pues ven, vete todo el día, anda por allá y desde la mañana hasta la noche, ya en la noche cuando pues regreses me cuentas. Y aquel rabino joven se fue y efectivamente estuvo todo el día en la en la multitud escuchando a Jesús. Y cuando regresó, el rabino viejo le preguntó: ¿y qué dice? ¿Qué mensaje trae? Explícame. Y dijo aquel rabino joven: pues la verdad es que no es nada especial. O sea, pues la verdad es que habla de lo que dice la ley de Moisés. No la está cambiando. Bueno, entonces le dijo: ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Cuál es la diferencia? Y el rabino joven le dijo: pues la diferencia es él. Él es la diferencia. O sea, la persona de Jesucristo. Mucho más que su mensaje. Pues sí, él es la diferencia. San Pablo decía: mi vivir es Cristo. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, si le había como robado su interior, sus pensamientos, sus deseos. Pues claramente que Dios que te los robe más a ti, que cada vez vaya siendo más de Jesús. Esa es tu vida. Nuestra vocación, hijos míos, es seguir a Cristo, decía nuestro Padre. Aquí estamos leyendo qué es amar, pues, no albergar más que un solo pensamiento. Y decía también en Forja: ama apasionadamente al Señor, ámalo con locura. Porque si hay amor, entonces me atrevo a afirmar que ni siquiera se precisan los propósitos. Pues toma lecciones del amor a Jesucristo en la oración contemplativa, encuéntratelo. Una vida espiritual es muy distinta cuando alguien está encontrándose a Jesús que cuando no se lo encuentra. En el segundo caso, pues es gravosa, aburrida, no ilusiona. ¿Por qué no te encuentro? Pues porque a lo mejor no has educado bien tus deseos. Tienes otros deseos que están compitiendo conmigo. O porque no te recoges. O porque te falta fe. ¿Por qué no te haces como lanzado a decir, bueno, es que realmente mi vida es esto? No son las cosas. No puedo absolutizar lo que es medio. No es el trabajo, no es el apostolado. Ni siquiera son, pues, el cumplimiento de las normas. No, mi vida es Cristo. Él es el fin. Tengo que adelantar el cielo. Eso quiere decir ser contemplativo. Los hijos de Dios hemos de ser contemplativos. Personas que en medio del fragor de la muchedumbre sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor. Estoy entreverando mi vida con Él. Está siempre haciéndose el encontradizo. Y así, siendo hombres de acción en apariencia, vamos a parar a donde fueron a parar los místicos más altos. Volé tan alto que le di a la casa alcance hasta el corazón de Dios. Pues aparentemente hombres de acción, aparentemente hombres que están pues en la calle, en sus cosas, que vamos a parar a donde fueron a parar los místicos más altos. Ama apasionadamente al Señor. Oiga, Padre, pues fíjense que dicen que usted está loco. Pues sí, pues tú reza para que yo esté más loco. Está ya trastornado, ya se chifló. Pues sí, reza para que esté más y más trastornado. Es que está hipnotizado, obsesionado. Qué bueno. Esta es la salud del alma. Pues quizá nos pueda servir esa anécdota que la conocemos muy bien y que aquí recoge don Álvaro en una carta, quizá precisamente para eso, para decir cómo tomo lecciones, qué hago, pues. Fíjate cómo trataba nuestro fundador a aquella virgen de los besos desde el principio de los años 30 y después en la residencia de la calle Ferraz. ¿Qué es esto, pues? Bueno, ¿cómo lo trata? Pues igual que si la estuviera viendo con los ojos de la cara y estuviera como ansiando más íntimamente la unión, la permanencia, como el adelanto del cielo. Al cabo de los años, muchos años, rememoraba con ternura. Yo no salía o entraba nunca en la primera residencia que tuvimos sin ir a la habitación del director, donde estaba aquella imagen, para besarla. Entonces vamos a decir, bueno, pues una imagen de, no sé de qué sería, de madera o lo que sea. No, es que la fe viva pues se encuentra con personas vivas. Pienso que no lo hice nunca maquinalmente. Era un beso humano de hijo que tenía miedo. Pero he dicho tantas veces que no tengo miedo a nadie ni a nada, que no vamos a decir miedo. Era un beso de hijo que tenía preocupación por su excesiva juventud y que iba a buscar en Nuestra Señora toda la ternura de su cariño. Toda la fortaleza que necesitaba iba a buscarla en Dios a través del aire. Y dice don Álvaro, hijas e hijos míos, aprendamos nosotros a meter así a la Santísima Virgen en nuestra vida, o sea, a meterla contemplativamente. Así, bueno, cara a cara, corazón a corazón, unión de corazones, escucha, familiaridad, cercanía, fe ilustrada por los dones, y se vive así, no te distraigas, no te vayas por otro lado. Totaliza tu vida en esta dirección, escucha su respiración, métete a sus llagas, empápate con su sangre, no te quedes en un modo bajo de trato con Dios, no pienses que la vida interior es acumular y acumular y acumular, no es llegar a decir, bueno, pues es que ya estoy como suelto en la facilidad de mi comunicación. Pues sí, estoy volando para dar a la casa alcance. Pues sí, aquí estoy, simplemente encuéntrame. No creas que es difícil. Pero sí es total, porque el amor es éxtasis, Hay que salir. Hay que no pertenecerse. Si no tengas otros dueños, no te vendas a nada más. Sométete venturosa y libremente a esta voluntad ajena y a la vez propia. Si hemos oído aquella anécdota de la vida de Santa Teresita, cuando en el convento, en ese momento que tienen las religiosas como una especie como de recreo, de tertulia, pues estaban hablando en aquella época, en finales del siglo XIX, de los hipnotizadores, de los que estaban de moda hipnotizar, y lo impresionante que es que una persona quede hipnotizada, porque la verdad es que una persona que hipnotiza a otra, pues la domina completamente, o sea, hace lo que le dice, le manda y pues obedece, porque como que se ha quedado con su libertad y su voluntad. Estaban hablando de eso cuando ella dijo, así como para sí misma, ¿cómo me gustaría ser hipnotizada por Cristo? Así como me gustaría estar ya como totalmente captada por Cristo, que Jesús fuera pues aquel que, pues no sé, que posee del todo mi voluntad y mi libertad, y mis pensamientos, y mis ilusiones, y mis sueños. Pues vivo para Él. Pues que nos vaya sacando de razón esta manera de vivir. Estás ya en la dimensión que debes. Tu vocación está cumpliéndose. Eres una persona contemplativa. Esa es tu finalidad, esa es tu meta. Y entonces efectivamente te parecerás a María, ese icono purísimo de la Iglesia, el perfecto modelo de lo que debe ser el cristiano, aquella que está pues llena de gracia, o sea, totalmente inundada de Dios, invadida de Dios. Así quiere Dios que sea. Ella es su obra maestra, es nuestra madre. Es decir, fíjate en ella, los hijos tienen que parecerse a sus padres, a sus madres. Vienes de ella, fuiste gestado en su vientre, está ella, sigue gestándote para que al final te dé a luz y seas Cristo. Pues aprende sus modos, ve a su escuela, esas son sus lecciones. Él es el ejemplo que ha querido ponernos Dios, es efectivamente el icono purísimo de la Iglesia, ella es la Iglesia. Pues vamos a pedírselo para que se cumpla en nosotros el plan de Dios, así como dijo ella, podemos también nosotros repetir: hágase en mí, hágase en cada uno, según tu palabra, según este proyecto de contemplación, de unión, de amor a que me ha destinado Dios.
Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.